La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Eran las 3 de la mañana. Ay, yo, ay, yo, te gustará.
Vamos, 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 que son y 5 las 3.
La Noche con el Grupo Risa.
Yeah. Atención, ojo al dato. Y 5 las 3 del día 3.
La Noche con el Grupo Risa.
Así se llama este programa de radio estrenando este tercer día del mes de octubre. Exacto, hay que insistir. Es que es lo único que saben decir los niños. Eso bien y el Grupo Risa. Ya saben decir más. Y sí. Y por supuesto, ella quiere que le recordemos que también son y 5 las 2 en la isla de La Palma y en todas las Islas Canarias. Oye, Cholo Canario, vamos a saludar a todos los muchachos de Canarias, ¿o qué pasa?
Vamos a saludar a todos los muchachos de Canarias. Dale, 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 dale. Mucho ánimo para todos los canarios, mucho ánimo para toda la gente de La Palma. Soy el Cholo Canario, Pancho Yepede.
Bueno, pues nada, ahí estamos, ya inmersos en el mes de octubre, que nos deparará innumerables sorpresas. Por ejemplo, fíjate, mira que lo estábamos hablando ahora en el boleto. ¡Qué maravilloso! Vamos a tener a final de mes un programa de 5 horas, porque cambiarán la hora. ¡Qué bonito! Oye, admitimos a través de las vías de interacción habituales sugerencias para ver qué hacemos con la hora extra a final de mes. Vosotros hacéis, eso es, hacéis la radio. ¡Sois los oyentes!
Mira, coño, que me salen varices.
Pues coño, habrá que subirle el sueldo.
Hablando de la isla de La Palma, ¿os habéis fijado que ahora todos son vulcanólogos? O sea...
me falta un vulcanólogo aquí, ¿eh?
Sí, falta un vulcanólogo. Ahora que llama alguno.
Hemos pasado de expertos en Afganistán a vulcanólogos, a puigdemontólogos, o como se llama eso.
Los que son vulcanólogos ahora, que salen a borbotones, los son esos mismos que eran virólogos. Porque ahora, Fernando, tú eres vulcanólogo, ¿no?
Sí, bueno, si a mí me dicen que tengo que ser vulcanólogo, soy vulcanólogo, pero un vulcanólogo, pero con mayúsculas.
Pues para ti los volcanes era lo de Yugoslavia contra...
Era una zona geográfica, los volcanes, hasta que se disgregaron y se independizaron varios países, como son Kosovo, Ucrania, Lituania, o sea, todos los volcanes que estaban ahí.
Se han relegado, tío, te han marginado, ya no sales en ninguna parte, tío. ¿Qué pasa contigo? ¿Dónde estás? Tío, te pasan de ti. ¿Qué es eso?
Pasan de mí, de verdad. Con lo que me encanta a mí la televisión.
¿Por qué?
La gente me empieza a pedir autógrafos por la calle y tal, pues... todo sin mascarilla, es una alegría.
Estás a un paso, macho, de ir a Gran Hermano VIP, a la Isla de las Tentaciones o a Masterchef.
Lo de Masterchef me encantaría, porque el otro día le vi a Juanma y que me encantó, ¿eh? Y cada vez tienen más audiencia, ¿eh? Cada vez tienen mucha más audiencia. Me gusta.
Sí. Bueno, pues nada, Fernando, recordad, exacto, vulcanólogo, ahora es vulcanólogo, quienes fueron virólogos y, por supuesto, son los mismos que, después de los indultos, se convirtieron en catedráticos de Derecho Constitucional. Son exactamente los mismos. Bueno, pues ahí los tenéis. Un saludo también para ellos, que nos deben estar escuchando y que deben estar contando los segundos cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1, 0, para que empiece con toda la fuerza. Ahora vintage, buscando en el baúl de los recuerdos, nos aplicamos la crema antiarrugas de la radio para echar la vista atrás y volver a ser jóvenes. Alcalá hoy está muy emocionado con la hora vintage de esta semana.
Sí, estoy muy, muy emocionado, no solamente por la época que vamos a, de la que vamos a hablar, sino también porque hay muchos programas con los que me siento muy identificado y muchos programas en los que a mí me hubiese gustado estar.
Por ejemplo...
Pues mira, por ejemplo, lo que pasa es que no sé si tengo la pauta adelante y no sé si hacer spoiler o no, pero mira, hay un programa que se llama Ricos y Famosos, que es muy Alcalá. Sí.
No hagamos spoiler.
Bueno, pues para eso no preguntéis. Vamos poco a poco. Venga, vamos, vamos.
Estábamos repasando la semana pasada algunos de los programas de televisión que se inauguraron con las cadenas privadas en el año 1990. Y ya enseguida nos ha salido a corregir José Manuel Pontes, porque comentamos la semana pasada que las emisiones de Canal Plus empezaron en junio de 1990, pero esas fueron las emisiones en pruebas, porque resulta que Canal Plus pidió permiso al gobierno para retrasar el inicio de las emisiones oficiales a 14 de septiembre, porque no les habían llegado todavía los decodificadores.
Claro, exactamente. Creo que entonces tú, Luis Ángel, trabajabas en Canal Plus, ¿no? No habían llegado...
Yo estaba en Canal Plus, luego me fichaba para la COPE, pero no había los decodificadores, no podía...
Claro, yo estaba yendo a todas las casas con los destornilladores haciendo ahí en las tomas de tierra y la gente, a ver qué tiene que decir, tranquilo, claro. Y al final tuve que dejar eso para meterme en la copa
y evidentemente,
en el claro. control central. Claro.
Y evidentemente, José Luis Cid, sin descodificadores no se puede empezar la emisión.
Es que fallamos en lo básico. Sí. Cuando uno dice, tengo un nuevo proyecto, un proyecto de emisión nacional para que la gente vea cosas codificadas, pues hace falta un codificador. Si no tienes los codificadores, ¿cómo vas a empezar las emisiones, hombre?
Fíjate que además en aquella época se discutía mucho si se tenía que llamar decodificador o descodificador.
Claro, se llamaba decodificador entonces, ¿no? ¿O, sí. o no?
No sé, es que no, sí. no me acuerdo bien, pero yo sé que había ese conflicto. Había gente que le llamaba descodificador y había gente que le llamaba decodificador. Y además, aquellos aparatos no llevaban tarjeta. Lo que llevaban era la llave del plus.
La llave del plus. Yo lo llamaba decodificador. Todos en el cole y tal. Ya tienes el decodificador. Oye, ven a mi casa y lo traes y tal. Y sí. Porque si no estoy equivocado, el decodificador no solamente lo podías ver en tu casa. Si lo llevabas contigo, podías ir a casa de un amigo, un viernes por la noche y hacer ese...
¿Y por qué un viernes por la noche, precisamente?
Porque había un estreno a las 10, sí, como sí, todos los días. Claro.
Yo lo llamaba lo de la llave y ya está.
Yo creo que le llamábamos decodificador porque nos metieron en la cabeza que había que llamarlo así. Lo que pasa es que el lenguaje español lo que te pide es que le llames descodificador. Pues igual que está el verbo hacer, está deshacer, no vas a decir de hacer.
Es que además ten en cuenta que para nosotros suponía una novedad que, digamos, la televisión tuviera un periférico que no fuera el vídeo. Y por favor, y el espectro, exactamente. Ah, los espectrum, periféricos. Sí,
sí. Pero el espectro no era un periférico permanente.
No, era muy ocasional. Era cuando te dejaban jugar.
Cuando te dejaban jugar.
Las cuñas de Canal Plus, no sé cuántas, es de por 100 pesetas al día. O 20 duros al día. Día, o 20 euros,
sí, solo por 20 valía. Duros al
Saldía,
día.
Sí, algo así.
Eso que pero, lo que pues, costaba la llave, ¿no?
Sí, sí. Eso es lo que costaba la llave. De todas maneras, Juan, Alcalá, a vosotros cuando estabais en la SER, vosotros os lo pagaban, claro.
No. Nosotros ¿Aló? Estábamos en la SER. Hombre, a ver, yo a los mandamases decía, oye, podéis tiraros aquí un poquito el rollo, regalarnos un descodificador. Son gente de la casa y tal, pero no, al final... A trincar. O sea, como Juanma Castaño ahora que está en Vamos y tiene que pagar el plus, pues exactamente lo mismo yo antes.
¿Y a vosotros nos pasaba eso de que estabais viendo a lo mejor alguna emisión en abierto y de repente empezaba una película o algo por el estilo y los primeros segundos estaban sin codificar y te emocionabas en plan de ¡ay, que se les ha olvidado! Y luego...
Sí. ¡Y qué pena!
Exacto, no. Además, es que era una forma, exacto, de generar una falsa esperanza, una tensión, ilusión absolutamente estéril. O sea, ¡ay, sí, de repente!
Es que yo creo que había alguna leyenda urbana que decía que en alguna ocasión, durante alguna película...
Se les olvidó
ponerlo o algo por el estilo, o se le quitó o se le desconectó la codificación, y entonces se podía llegar a ver.
Pero también hay que tener mala leche para no poner el desde el principio. Bueno, claro, es una especie de cebo, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero bueno, ahí estábamos. Fíjate, así estaba la televisión de pago en este país, queridos jóvenes.
Empezaban las películas y empezaba...
Y luego...
Vaya, hombre,
exacto,
vaya.
Es el chis que no es la abeja de Rumasa. Es como se oía el Canal Plus cuando estaba codificado, tú no tenías decodificador.
Bueno, y otra de las cosas que nos comentaba José Manuel Pontes, que dijimos mal la semana pasada...
¿Solo dijimos mal dos?
Solamente que yo sepa. Resulta que Delphi, antes de empezar a emitirse en Antena 3, se estaba emitiendo en Televisión Española. Lo que pasa es que se negó a pagar los 26 últimos capítulos de la serie, y como Antena 3 la compró completa, pues los sábados en Televisión Española se quedaron sin nada que poner. Y lo que hicieron fue adelantar el horario de la película del sábado por la tarde. Eso fue, según dice José Manuel Pontes, eso fue el principio del fin de los dibujos animados que estaban entre el telediario del sábado por la tarde y la película.
Exacto, porque primero a las 3:30 cuando terminaba el telediario había un dibujo animado y luego a las 4:30-5 era la peli, ¿no?
Más o menos. Es correcto, sí, más o menos. Y después había un programa musical que no sé si era Aplauso o algo por el estilo.
Luego Tocata. Tocata era entre semana.
Yo creo que los fines de semana era Aplauso.
Rocopop, no sé, también era los sábados.
Pero los sábados por la mañana, Rocopop.
¿Sí?
Sí, los sábados por la mañana, como a mediodía.
Mira, me acaba de mandar un WhatsApp Ábalos diciendo que él era muy de Delphi.
Sí, ahora también lo sigue siendo.
Es que además los sábados por la tarde en los años 80 en televisión eran muy extraños, porque por un lado tenías el programa este de baile que podía ser Aplauso o alguno por el estilo. Luego tenías una serie que era súper chula, súper potente, tipo el Equipo A.
Es verdad lo que dice el Whopper, yo creo que la serie V la ponían como a las 6 de la tarde o así.
Sí, los sábados por la tarde. Y luego el sábado por la noche otra vez te ponían la película chula de la semana.
Sábado cine.
Entonces era una programación un poco extraña. Había cosas altibajos para los niños.
Exacto, era todo altibajos.
Todo altibajos.
Pero, en fin.
Bueno, pues estábamos con Canal Plus, estábamos con Antena 3, con Televisión Española y en general con la televisión en el año 90 y con la irrupción de las cadenas privadas.
La pantalla mía.
Esta sintonía la voy a poner mucho porque es la sintonía de...
del programa de Jesús Puente de Su Media Naranja.
Bueno.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este pedazo de programa con toda la familia que estáis ahí viendo el programa aquí. ¿Cómo se llamaba el programa este? Bueno,
no me acuerdo.
Su Media Naranja. Este es el programa que, en el que íbamos ahí con una caravana yendo a distintas ciudades de España.
No, para lo que necesitas es amor.
Ah, ¿cómo que? Cine, teatro, televisión. Claro, al final se me iba la perola.
A ver, Jesús, Su Media Naranja era un programa en el que había tres parejas concursando y lo que hacían era preguntarle a una parte de la pareja, a una mitad de la pareja, sobre cosas comunes de los dos, y mientras la otra estaba ausente, mientras la otra parte de la pareja estaba fuera del plató. Les mandaban, a las señoras las mandaban al jardín. No sé si os acordáis de ese detalle. Por favor, señoras, sacan al jardín. Entonces le hacían las preguntas a los maridos y luego cuando volvían las señoras le hacían la misma pregunta a las señoras a ver si coincidían en las respuestas que había dado el marido.
¿Y al marido a dónde lo mandaban? ¿Al bar?
No, jardín también.
Jardín también.
Porque si empezamos con ejercicio de paridad, mira, menos mal que ese programa ya no se emite, porque de entrada ya la mujer fuera al jardín. ¿Por qué? Pues hombre, no
igual estamos de acuerdo. Igual empezaba el marido, igual empezaba la mujer y el marido al jardín, es que yo no me acuerdo ya.
Bueno.
De todas maneras, ese programa tenía que hacerlo ahora estaría muy bien.
Sí, ¿por qué?
Te imaginas, primero con usar Pipi Estrada con... no acierta ni una.
Yo creo que hoy en día sería muy complicado hacer este programa precisamente porque las parejas duran menos. Normalmente las parejas que iban aquí solían ser matrimonios que ya estaban bastante establecidos. Y aparte de eso, yo creo que hoy en día sabemos menos de nuestras parejas de lo que se sabía antes.
Además, yo creo que la media naranja ya no queda como guay.
No, ahora qué hay que decir.
La corrección política, no sé cómo se dice ahora, pero eso de la media naranja, pues era mi cónyuge, no sé
mi chico,
qué.
Mi chica, mi chico.
Mi chico, mi chica. Se dice siempre mi pareja para que la gente no sepa si es él o ella.
Mi churri y mi cari.
Bueno, dentro de poco esto va a cambiar. Puede ser
pareja o sea,
pareje. Porque pareja o parejo ya estamos aquí discriminando y no es plan.
Chenique, cuidado, que nos hemos enterado y tienes criptomonedas.
Es verdad,
¿cómo?
Sí.
Dicen por ahí que...
Que en mi última declaración he metido ahí una venta de criptomonedas.
¿En serio?
Sí.
Eres un crack.
Bueno, acabo de enterarme, pero sí, es una información que, vamos, en su día salió, estoy leyendo literalmente en Voz Populi. Dice, Echenique actualiza su declaración de bienes, otra casa y criptomonedas.
Otra casa, que te van bien las cosas, sí, chaval.
Qué tío,
vamos bien,
he vendido criptomonedas por valor de casi 6.000 euros, dice esta información.
¡Wow! Bueno. Bueno, pues repasando la programación de aquel año 90 en Telecinco, nos encontramos con el Masterchef de la época que era Entre platos anda el juego.
Ay, verdad. Sí,
ahora
sí.
Tiene una cita diaria con Juanito Navarro y la inconfundible Doña Croqueta.
Doña Croqueta, esto empezamos siempre a las 2. ¡Mire la hora que es! ¡Mire la hora que es!
Si quiere participar en este concurso gastronómico...
¡Dele al zumbador!
Escriba al apartado de correos 78009 de Madrid.
Pueden llegar ustedes a ganar 150 millones de pesetas.
Entre platos, anda el juego. De lunes a viernes, a las 14 horas, un otoño de oro en tu pantalla, amiga.
Otoño de oro. Yo no me acuerdo de la mecánica.
Yo tampoco me acuerdo de la mecánica, pero sí recuerdo a Simón Cabido saliendo de Doña Croqueta.
Yo era muy fan de Doña Croqueta.
Es que lo sabía. Sí. Es que se parece a usted.
Sí. Bueno, a ver, yo no voy vestido con ropa de mujer, pero vamos
ya,
Doña
ya.
Croqueta, vamos, y yo era muy fan de Doña Croqueta. Cuando aparecía por ahí hablaba con Juanito Navarro, sí. Luego la última vez que coincidí yo con Juanito Navarro fue en el palco del Bernabéu.
No, en el palco, no me hables del palco del Bernabéu, que Juanito Navarro fue el autor de las durísimas declaraciones de que las mujeres no tienen por qué estar en el palco, tío.
Es verdad.
¿Cómo se le, no sé si tenemos por ahí el corte, algún día lo pondremos, tío, que Juanito Navarro
estaba
en Radio Marca. Buenas noches, Florentino.
Sí, efectivamente, pues sí. Yo recuerdo que fue una entrevista que le hicieron en Radio Marca a Juanito Navarro.
¡Lo tengo!
Y dijo,
¡lo tengo!
El ser directivo del Madrid no consiste en figurar y poder pasar al palco. Tienen que hacer algo. Por eso yo he dicho que a mí no me gustaba que las mujeres fueran al palco, al fútbol, que no vayan al palco. ¿Qué pintan en el palco, del Madrid? ¿Qué pintan? Que las den un palco de otro sitio, pero en el palco, que es donde se hablan las cosas y se pueden decir las cosas y se pueden soltar tacos y decir 27 cosas, que es el palco para que hablen los hombres.
Juan, a ver si con lo que te han puesto a ti las mujeres ahora nos vamos a volver un poquito misógino.
Las mujeres adornan, pero que deben estar en su sitio, que hay sitio que no adornan. Deben estar las mujeres, como no, pero metidas dentro porque sean concejalas de cultura o eso, eso me parece que es inadmisible.
El palco es donde hablan los hombres, falta el anuncio de soberano.
Soberano, y las mujeres adornan, ¿eh?
Adornan.
Qué cosa nos decían aquí. Yo no sé por qué habéis dudado. Radio Marca, Juanito Navarro, ¿quién va a estar haciendo la entrevista? Vicente Ortega, hombre. ¿Quién la va a hacer? Martín Talavera cuando estaba... No, de eso nada. Ay, de verdad, qué cosas, nos contaban en Radio Marca. Ay, Juanito Navarro, qué tío más grande, de verdad. Ay,
Juanito Navarro no se presentó a la presidencia del Real Madrid.
Creo que sí, que fue candidato, no sé si fue precandidato o llegó a ser candidato.
Candidato, sí, me suena. En la época de Usía, además, ¿no? Porque Usía también se postuló.
Sí, Usía se postuló, Usía se presentó contra Ramón Mendoza, que ganó Ramón Mendoza, pero no recuerdo si al final llegó a formalizar la candidatura, Juanito Navarro, lo que yo dudo.
Pues mira, yo estoy ahora mismo leyendo del País, año 1985, Juanito Navarro también aspira a la presidencia del Real Madrid, era entonces actor y empresario teatral, así que, pues sí, bueno. Cuando el Madrid tenía una deuda de 2.000 millones de pesetas, que es lo que ahora cobra Lunin, por ejemplo.
Bueno, vamos a ir dando saltos entre cadenas.
Digo, vamos.
Hemos empezado por Televisión Española, seguimos por Telecinco, vamos a darnos una vuelta por Antena 3. Porque ya lo dijimos la semana pasada, había muchos profesionales de Antena 3 Radio que se paseaban por Antena 3 Televisión, y uno de ellos era nuestro amigo...
¡Hombre, Carlos Pumares!
Que tenía su propio programa de Polvo de Estrellas en Antena 3 Televisión, poniendo películas, como lo podía ser de otra forma.
Claro.
Esta era la cabecera de ese programa.
Yo me voy a poner a cantar.
Ahí con el pedorretillo sí. De la emisión. Ojo, llegaban a poner 5 películas una detrás de la otra, ¿eh? Mira, aquí una despedida del propio Pumares.
Sí, imágenes maravillosas, que pertenecen a películas maravillosas. Una canción como fondo. Nos volveremos a encontrar. Es un deseo. Un deseo de que haya otras películas, con otras secuencias, con otras imágenes, que podamos recordar. Esa es la grandeza del cine. Bueno, pues... Polvo de Estrellas de Antena 3 Televisión termina aquí. Todo tiene que acabar. Y desde las 3:30 que empezamos, reconozcan que ya va siendo hora. Bueno, pero Antena 3 continúa su programación. Y lo hace precisamente con otra película. En este caso, Brigada Criminal. Pero Polvo de Estrellas les dice adiós. 5 películas, el telecine... Lo único que me queda es desear sinceramente que al menos un ratito, una película, un algo, les haya entretenido, les haya gustado. Eso es lo que pretendemos. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado. Muy buenas noches y hasta siempre.
Adiós, Flores de Arabia, qué bonito.
Se estaba despidiendo de esta forma porque era el final de la temporada. De esa temporada de Polvo de Estrellas.
Muy bonito.
Bueno, o sea, y el que también estaba haciendo programas de televisión en aquella época, aunque lo conocíamos por el mundo de la radio, sí. Era Jesús Quintero, el loco de la colina.
El loco de la colina. Sí.
Hola, amigos. De la noche.
¿Y en qué? ¿Pero estaba en qué tele estaba?
Pues estaba en las autonómicas, porque hacía un programa que se llamaba ¿Qué sabe nadie? Y lo echaban en Telemadrid y en Canal Sur, que yo sepa. Estamos hablando de finales del año 1990. Le dieron ondas por este que sabe nadie, por un programa especial que hizo sobre los cementerios.
El nombre del programa me despistaba. El que sabe nadie, quién sabe dónde, vamos.
Sí, quién sabe nadie, el perro verde, los ratones colorados,
sí. Bueno, pues vamos con tu programa, Cala, que ya sabemos que lo estás deseando.
Venga, vamos con ricos y famosos.
El próximo domingo, Ricos y Famosos volverá a estar con ustedes. Humphrey Bogart, los Kennedy, las colecciones de Gastón y Daniela serán nuestros protagonistas. Además, Carmen Rossi nos llevará por el mundo de la moda. Ya lo saben, el próximo domingo, a la hora de la sobremesa, en Antena 3.
¿Quién canta esta sintonía?
Pues parece que es Dionne Warwick.
Sí, parece.
Florentino, no sabéis ni tú ni el del PSG. ¿Qué sí, pasa no, ahí, hombre?
No, no, es verdad. Sí, bueno, es un programa que mira, haciendo los 90. Ya éramos millonarios, pero tampoco sí. Tan millonarios como había. Yo veía el programa porque a mí la presentadora, pues la verdad es que me gustaba mucho.
Madre mía, mi vida. Lola Forner, por favor, sí, Miss sí, España, sí. Actriz guapísima. Muy buenas tardes.
Y además fue, creo, si no que Enrique Cerezo me corrija, fue finalista de Miss Mundo, pero ahí en el año 79, una cosa así. No, fue semifinalista. Buenas noches.
Buenas noches.
Semifinalista de Miss Mundo y segunda dama de honor Miss Europa. Mira, ahora mismo tú la ves y a mí me recuerda mucho a Mónica Carrillo, esta que presenta el telediario con Matías Prats.
Tiene aire, sí. Pero, ¿has encontrado alguna foto actual de ella? Porque yo es que por más que he mirado no he visto nada, ¿eh?
Yo estoy aquí viendo en Google Imágenes. Y vamos, si son actuales algunas de las fotos que estoy viendo, se conserva la mar de bien, ¿eh?
Pero de todas formas, yo recuerdo haber tenido fotos de Lola Forner en la carpeta de colegio.
Estamos ahí, ¿eh?
Estamos ahí.
Hombre, yo creo que si este programa volviese otra vez a la parrilla, me tendrían que entrevistar, tío.
Claro.
Ricos y famosos, tío.
Pero por la parte de ricos o por la parte de famosos, o por las dos a la vez.
Por las dos, claro.
Pues vamos con este otro programa que también era de culto, en Televisión Española, y lo presentaba una amiga nuestra. Pues era un programa de televisión española que presentaba Leticia Sabater.
Hombre, por favor, vale.
Con Enrique Simón.
Sí, con bueno, es que toda la familia al final nos hemos hecho famosos. Enrique Simón, presentador. Sí. Tengo a mi sobrino ahora que es portero del Athletic, Unai Simón. Ana Simón, que también ha estado con Floyd, con Dani Martínez muchos años presentando un programa de televisión.
Don Simón, el del vino.
Ese es nuestro abuelo, nuestro tetrabuelo que hizo la empresa. Al final nos seguimos, digamos, con el proyecto de la empresa familiar y tiramos para otros lados. Y bueno, sí, está toda la familia. Y Enrique Simón, se hizo famosísimo.
¿Usted se acuerda de este programa, de este concurso?
Pues no.
Yo, por lo poco que he visto, estaba en un plató bastante interesante, bastante grande. Había público infantil, había una banda en directo tocando. Y ahí me he quedado, no recuerdo nada más.
O sea que Enrique Simón, Fernando, tú no te acuerdas. En la familia no lo habéis comentado mucho esto, ¿no?
No, la verdad es que sabíamos que había uno que se dedicaba a la farándula. Porque cuando él empezó a hacer cosas en los medios de comunicación, su familia decía: ¡ay, se va a dedicar a la farándula! ¡Ay, por favor! Y nada, pues ahí lo dejamos. Digo, bueno, pues ya volverá. Pero al final, mira, triunfó.
Según la hemeroteca, el programa lo echaban el sábado por la mañana porque era sustituto de Cajón Desastre. Empezó el 28 de abril del año 90 y terminó el 27 de abril del 91. O sea, solamente una temporada. La semana siguiente lo sustituyeron por el programa Una Olla de Grillos, que de ese ya no me acuerdo absolutamente de nada.
Tenemos ya algunas carencias y algunos agujeros en lo que se refiere a la programación de los sábados por la mañana. Y es que yo creo que estoy sospechando que ya era la hora que salíamos los viernes por la noche.
Sí, yo creo que sí.
Me parece a mí que esto ya...
Coincidiendo, lo que sí coincide.
Exactamente. Ay.
Bueno, vamos con otros programas de Telecinco.
Vamos.
Y ahora, siéntate.
Esta es Laura Valenzuela.
Y nos vamos a publicidad.
Despidiendo un bloque de Telecinco, dígame.
Telecinco, dígame.
Sí.
Dígame.
Mira la sintonía.
Dígame.
Hay unas azafatas.
Sensacional exclusiva en Telecinco, dígame. ¿Os acordáis de Yannick Lefou? Fue el único novio oficial de la princesa Estefanía de Mónaco.
Madre mía.
Ahora, cuando ella acaba de dar a luz un niño, Janet va a hablarnos de esta mujer marcada por el escándalo. Si quieres satisfacer tu curiosidad sobre Estefanía, no te pierdas Telecinco, dígame.
Ahí está.
A las 13:55 horas en Telecinco.
Ahí está, tenemos a don Yannick Lefouc. ¡Don Yannick!
Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Ay, ay, qué bien me lo pasaba yo hace años, ¿eh? Cuando estaba con esta mujer y me fui con una cabaretera por ahí en una piscina. Buscar, buscar.
Con Estefanía de Mónaco y la deja. O sea, hay que ser ya
Toniri, ¿eh? Yannick. ¿Y pero por quién la dejó?
Pues por una cabaretera que había por ahí y tal. Y bueno, pues me puse más caliente que el cenicero un bingo. Y bueno, pues al final pues había un paparazzi ahí sacando toda la foto. Y vamos, me entré en la red y en la jaula y en la trampa del pajarero de una manera inmisericorde.
Ahí estamos. Sí. Muchísimas gracias, don Yannick.
Soy incapaz de entender de qué iba Telecinco, dígame, sobre todo escuchando las promos. Porque en esta parecía que se trataba de un programa de corazón. Pero si luego escuchas esta otra promo del programa, parece otra cosa.
Todavía no ha cumplido una semana y ya lo tenemos en exclusiva. Presentación del SEAT Toledo en 5, dígame.
Esto equivale todo esto.
Legendario creador, Yúyaro, y solo 5 días después de su presentación oficial, te mostramos los atractivos y los secretos del SEAT Toledo y su nueva línea de moda. Solo podía ser en Telecinco, dígame.
Pues sí.
El sábado a las 13 horas, la fiesta de la primavera en tu pantalla, amiga.
La fiesta de la primavera con el SEAT Toledo en Telecinco, dígame. ¿De qué iba este programa?
No lo sé. Pero lo del Toledo este a mí me recuerda a una presentación de un 4K que también fueron invitados unos compañeros y tal.
Exactamente, hay que lucir el palmito.
No
ahí,
solamente fue el 4K, sino también el 4Cuga nos tocó presentarlo, ¿eh?
Sí, bueno, ahí hubo una baja, que pasa de alguien que no fue.
¿Tú no fuiste, a que no?
No.
¿Tú te limpiaste?
Sí, yo me limpio ya después del 4K.
Ya tienes experiencia, ¿no?
Estar carmentado.
Ay, madre mía. Bueno, pues vamos con otro de los programas mitiquísimos de Telecinco que empezaba ese año 1990.
Ahí está.
Vive la ilusión de cada día con el programa que más alegrías reparte y más simpatías regala. Telecupón.
¡Ahí vamos!
De lunes a viernes a las 21 horas, la fiesta de la primavera en tu pantalla, amiga.
Ay, qué guay. Qué sintonía tan moderna tenían los bastones, ¿eh?
El level 42.
El level 42, el something about you. Ahí, sí.
Bueno, pues este primer telecupón no estaba presentado por Carmen Sevilla todavía. Estaba presentado por Silvia Marsó y Andoni Ferreño.
Buenas tardes, Silvia Marsó, grande.
Has tardado, ¿eh?
Gracias por aclarar, Silvia Marsó.
Podrías decir también qué grande. Buenas tardes, Andoni Ferreño.
Es que yo cuando me viene el regalo con regalo, no, yo tiro para otro lado. Yo
a mí
me gusta. Efectivamente. Bueno. No, te digo una cosa, oye, Andoni Ferreño, que aunque parece que está ya pasando desapercibido por las televisiones, y eso es cierto, pero es un grandísimo actor, ¿eh?
Es un grandísimo actor.
Está haciendo ahora una obra que se llama El Vecino.
El Vecino.
Sí. También hizo Amar es para siempre. El Crack Cero también ha hecho como actor la película de Garcino.
Sí.
Y la última vez que hizo de presentador de televisión, fíjate que los 90 curró de lo lindo este hombre, ¿eh? Telecupón, Bellezas en la Nieve, Desde Palma con la Or, Viva los Novios, Bellezas al Agua. Lo último que hizo fue en el año 2009, Noche Sensacional, en algunos canales autonómicos. Ya ha llovido.
Sí.
Vuelve a la tele, Andoni.
Telecupón de primavera, sí señor.
Bueno, pues pasamos de Telecupón a Telepasión.
Supercalifragilístico, espialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso.
¡Pirogüino!
Si lo dices, un poco pirogüino. Supercalifragilístico, espialidoso.
Este que está cantando Rodeo de Coros es Joaquín Prat.
De chico yo me acostumbré a tartamudear. Mi padre mi nariz torció para enseñarme a hablar. Más cierto día yo escuché cuando era ya mayor la frase con más letras, la palabra más atro.
Supercalifragilisticoespialidoso. Y se supone que también está por ahí, lo que pasa es que yo no la escucho, Isabel Gemio.
Sí, lo tenían cerrado
el micro, ¿no?
El micro.
Supercalifragilisticoespialidoso.
Recorrido
Ahí la tienes.
Al teléfono una vez, extraña frase pronunció y supo convencer.
Un duque y un gran marajá a quienes fui a ver, su propio idioma al escucharme honraron con un té. ¡Oh!
Supercalifragilístico. Bueno, pues ese año empezaron las galas de Televisión Española, en el año 90, y de todas formas yo creo que la canción más icónica que tienen es la que escuchábamos antes con Marisol.
Sí.
La de Que
sí.
No se acaba el mundo.
La de Que no se acaba el mundo, que la acabamos de escuchar hace un rato.
Buenísima.
Donde quería un montón de profesionales de Televisión Española dándolo todo en plan We Are The World. Este que empieza, no sé si a Fernández Deu.
Basta ya.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Basta ya. Basta de silencio. ¿Dónde está la palabra?
Constantino.
El amor sincero.
No, este no es con... así. Claro. Pensaba que era Ana Blanco.
Miriam Díaz Aroca.
Sí.
Óyeme.
Correcto. No, esta es Miriam Díaz Aroca.
Esta. La otra era Consuelo Berlanga.
Creo que no, ¿eh?
No, la otra era Ramón García.
Eso. Ramón.
Despierta ya.
Esta es Aitana.
Aitana.
La de OT.
Se acaba el mundo.
Piqueras, ¿no?
Este sí, es Piqueras.
Está ahí con el volcán. Esta es Marisol.
Sí, esta es Marisol.
Y este es
Joaquín Prat. Joaquín Prat. Este es el trocito que hemos puesto antes.
Que nos saca. We are the world. We are the children. Bueno, que no se acabe el mundo, que no se acabe la televisión. Nos quedan todavía algunos programas de Telecinco.
Abrázame para que no...
Tranquila, cara.
Bueno, exactamente. A ver si los de las televisiones se animan y hacen una cosa parecida.
A ver si de aquí a la semana que viene me aclaro, porque estaba mirando y resulta que en el programa de Telecinco de Tutti Frutti salían las Mamachicho.
Buenas tardes.
Sí,
las sabía.
Ahí estamos, venga, vámonos para arriba.
Pero es que luego te pones a buscar la música de las Mamachicho, la música de Tutti Frutti, y salen la música de las chicas Chinchín del ¡Ay, qué
vamos,
calor!
Buenas tardes.
Más buenas tardes todavía, si cabe.
Ahí estamos.
Entonces yo ya no sé si estas chicas salían solamente en el Ay, qué calor o salían también en Tutti Frutti.
Bueno, pero es igual, hombre, a mí me vale.
A mí me vale.
Ojo, que había mucha gente que desfilaba por el Tutti Frutti, ¿eh? Recuerdo a Félix el Gato, recuerdo a Jordi LP, recuerdo a Pepe Villuela con las caderas, recuerdo a las Mamachicho también y en un momento dado también a Cruz y Raya.
Sí.
Mira, Hot Girls.
Es la España de la pandereta.
Ojo, ¿y lo bien que lo pasábamos?
No, eso sí, eso seguro.
Es que además, lo mejor de Telecinco es que era sincero, quiero decir.
No, perdona, Lázaro fue a la cara, directo, sí, directo, o sea, pauta, o sea, no.
Era una declaración de intenciones, en ningún momento
no engañamos a nadie.
Pretendía no hacer otra cosa. O sea,
televisión esto... informativa, ni que no podemos dar fútbol, no, vamos aquí al lío. Y buenas tardes.
Carne.
Eso es.
No somos la dos, no vamos de cultura. No tenemos la pasta de Televisión Española tampoco.
Pero vamos a pasar bien, exacto.
Que no puedes dar retransmisiones de fútbol. Bueno, te puedes vincular al fútbol. La única aproximación es lo de Gil y tal y tal. La noche de Gil.
No. ¿Y cuál era la programática que presentaba Manolo Escobar?
Con Goles son amores.
Goles son amores. Dice, ¿y no puedo dar retransmisiones deportivas? Bueno, pues ponemos el humor amarillo.
Yo me ponía el telediario de Luis Mariñas para disimular.
Bueno, pues a ver si me entero de cómo estaba esto distribuido, si realmente las chicas Chin Chin salían también en el Tutti Frutti, o el Tutti Frutti era un negociado exclusivo de las mamachichos.
¿Dónde estarán las chicas Chin Chin?
¿Tú sabías que una de las mamachichos estaba casada con el Bigotes?
¿En serio?
Sí.
¿Con el Bigotes? ¿El Bigotes el que nos escucha a nosotros?
Sí, 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 sí.
¡Bigotes!
Oye,
si estás ahí,
tírate el pisto, tío.
¿Qué bien te lo has pasado?
Cuéntanos cosas.
¿Qué bien te lo has pasado?
Oye, yo vosotros recordáis que lo de las mamachichos estas recibían cartas de hombres que estaban enamoradísimos de ellas, que iban ahí al estudio, al plató, a leérselas ahí delante de ellas. Bueno.
¿Estrella de Tutti Frutti también?
No sé si era Tutti Frutti o algo parecido. Joder, igual fue el Bigotes ahí con la carta.
Ay, dejamos la duda. ¡Qué barbaridad! Que junto con sus amigos, con su grupo, se convirtió en portavoz y en símbolo de una generación que puede ser la nuestra fácilmente y después otras posteriores. Bueno, pues este amigo, con sus coequipiers, con sus adláteres, ha vuelto a la carga. Venga, vamos marcando.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, han vuelto a la carga. Los hombres G.
Yo no siempre he sido así. No daban duro por mí. Ni siquiera intentaba volver a sonreír. Siempre me quería ir. Y no podía huir de mí. Nunca supe dónde estaba. Ni qué hacía allí. Y sé que no lo hice de todo bien. Lloré al mirarme de frente. Lo sé, pero todo aquello fue.
antes de ti, la esquina del Roland es la nueva criatura que han alumbrado los hombres G, y cuando son noticia y como sus éxitos son los nuestros por aquello que son amigos, pues qué mejor que echar una llamadica y darle un toquecico a David Summers, aunque sea a esta hora tarde, donde las haya, pero ahí está, David Summers, muy buena madrugada.
Hola, ¿cómo estáis, chicos? ¿Qué tal? Un placer.
Bueno, hombre, que ya con la criatura recién alumbrada, la esquina del Roland grabado absolutamente en modo teletrabajo, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, porque pues con todo esto con el confinamiento, sobre todo, pues tuvimos que aplazar todas las giras y los compromisos que teníamos una gira que daba miedo, o sea, porque nos íbamos a América 2 meses y medio, a Estados Unidos. En fin, yo estaba un poco incluso preocupado, ¿no? Y bueno, todo se aplazó, se paró todo, y aproveché para escribir canciones, y me han salido canciones muy bonitas, como la que está sonando ahora mismo.
Uh-huh. El disco de la luz, creo, el 8 de octubre, este es el adelanto, el antes de ti, grabado, insisto, a lo largo del confinamiento, trabajado ahí en tu cuartel general y en esos estudios centrales. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Ya estabas ahí haciendo ahí un pequeño esbozo. ¿Con qué nos vamos a encontrar a lo largo de todas las canciones del disco?
Bueno, son una colección de canciones de 14 temas. La verdad que me... como te decía, te dispuse de tanto tiempo que pude seleccionar los mejores, ¿no? Pero compuse como casi el doble, casi 28 por ahí. Y entonces he tenido la oportunidad, pues, de perfilar muy bien las letras, de cambiar estribillos, de darle vueltas y de cocinar con mis compañeros, ¿no? Porque luego venían aquí a mi casa, y aquí en el estudio que tengo yo aquí en casa, que es un pequeño estudio para que tengo yo para mis maquetas y mis movidas y tal, pues aquí lo hemos hecho tranquilamente, sin ensayar ni nada, directamente a la grabación, y la verdad que es un sistema que no había probado nunca, pero que es maravilloso, porque te da la oportunidad de poder retocar las canciones una y otra vez y dejarlas como realmente te gusta a ti, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿cómo ha sido la experiencia, cómo había sido la experiencia del teletrabajo? El teletrabajo y la madre que lo trajo, pero ojalá que no hubiéramos tenido que teletrabajar nunca por estos motivos y por estas circunstancias, pero igual, pues eso, has descubierto nuevos caminos, nuevos horizontes, has explorado nuevos caminos. ¿Se van a ir al carajo los estudios de grabación o no?
Pues espero que no, hombre, porque todavía mola ir a un estudio, ¿no? Pero la verdad es que, te digo, o sea, el sistema habitual es tú haces unas canciones en casa, luego te vas a un local de ensayo, ensayas durante un par de semanas, y cuando tienes las ideas más o menos claras y encauzadas, te vas al estudio. En el estudio las horas cuestan dinero y hay que aprovechar el tiempo y hay una cierta presión, ¿no? De esta manera no hemos tenido presión de tiempo, ni de dinero, ni de nada. No teníamos a nadie que nos dijera el disco tiene que estar para tal fecha, ni nada. Hemos trabajado con un horizonte muy amplio y con la única intención de hacer un disco acojonante, y hasta que no lo tuviéramos no editarlo, ¿no? Y es lo que hemos hecho, y así es como realmente hay que hacer los discos en realidad, ¿no?
Ajá, la esquina del Roland refiere al bar, al vuestro bar, de aquel parque de las avenidas hace tantos y tantos años. ¿Qué nos encontramos en el disco de cosas cuentas? ¿Qué hay? ¿Nostalgia, recuerdos, optimismo a la vez? ¿Qué hay?
Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Hay, sobre todo, hay canciones de amor, de canciones que transmitan buen rollo. Yo creo que ahora mismo es más importante que nunca transmitir a la gente buen rollo, porque estamos todos muy mala hostia y lo que hay que hacer es achicar odio todo lo que se pueda, ¿no? Pero sobre todo es un disco muy, muy nuestro, con una personalidad muy grande del grupo, ¿sabes? Yo creo que nuestros fans lo van a apreciar y les va a encantar. Y son 14 canciones, hay alguna pequeña referencia a la situación, pero vamos, tocando así como muy, muy, muy por encima, porque no quería manchar el disco con el recuerdo del COVID este, de los cojones y tal. Sí. Y entonces, aunque hay una canción que se llama Lo mejor está por llegar, que toca un poquito el tema. Hay otra que se llama Aquí Dentro, que habla un poco del confinamiento, pero de una manera muy poética. Pero ya te digo, 14 canciones muy bonitas, ¿a cuál más bonita? Y yo creo que de verdad los fans van a flipar con el disco nuevo, ¿no?
Bueno, además yo creo que el fenómeno de este de esta época del año es el disco de los Hombres G y a la vez el nuevo Bernabéu florentino. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigos de
podcast. Buenas noches, buenas noches a todos. David, buenas noches, encantado de saludarte.
Presidente, buenas noches.
Buenas noches. Soy un auténtico fan de los Hombres G. Bueno, yo, vamos, daba botes cuando los iba a ver, cuando en los años 80 y tal. De hecho, fíjate, yo, además te voy a contar un secreto. Pequeño secreto, pero hoy lo voy a hacer público, ¿eh? Va a dejar de ser secreto, digamos. Yo descubrí el Roland. Yo me he emborrachado muchísimas veces ahí, ¿no? Contra la junta de tiro. De hecho, David, a Mbappé lo vamos a llevar al Roland cuando fiche por el Madrid. Pero vamos, mira, yo ¿sabes cuándo descubrí, David, el Roland? Yo lo descubrí viendo la película Sufre Mamón, cuando dice Jaime Molina: David, ven, corre, que tengo una pedorra a punto en el Roland. Entonces...
Florentino, ¿te veía esas cosas?
Sí, claro. Entonces digo yo, oye, tenemos que ir a Roland a ver si vemos alguna pedorra. Y entonces... Pues...
Sí, bueno. Joder, pues lo descubriste tarde, entonces, el Roland.
Sí, es que estaba, pues ya sabes, que estaba antes, pues estaría haciendo alguna, yo qué sé, alguna torre o algo, pero bueno, al final, pues es muy desestresante ir al Roland, David, ¿eh? De verdad que me pusiste en la pista, Javi Molina, que es bueno, dale saludos a Javi, ¿eh?
Claro que sí, claro que sí, de tu parte.
Y oye, que enhorabuena por el disco, y yo tengo una pregunta que hacerte, ¿hay playa, hay arena, hay niñas?
No hay, tío. En este disco no hay playa ni niñas. ¿No?
Claro, la mamá Florentino.
Ya las niñas, ya mujercitas, ya. Sí.
Sí, ya son mayorcitos. Oye, David, ¿cuál es el planteamiento? Sale el disco el 8 de octubre, ¿tenéis pensado gira, conciertos? Vamos a ver lo que se puede hacer, ¿no?
Claro, bueno, estamos de gira, hemos estado todo el verano de gira, hemos hecho ya como 24 conciertos este verano, pero ahora el día 8 de octubre sale el disco a la venta, voy a las plataformas y un poco para todo el mundo, y el día 22 de octubre tocamos aquí en Madrid en el Wizzing, que tenemos ya todo vendido, estamos emocionados.
Qué bueno.
Y nada, genial, todo muy bien. Luego en noviembre vamos a México y ya te digo, el año que viene pues seguimos también con la gira de la esquina de Roland, ¿no?
Hombre, pues yo creo que como solamente llamamos para saludar, ya otro día nos extenderemos en consideraciones cuando ya la gira esté ahí avanzando, pero yo creo que con su especial sensibilidad, ¿verdad, Alcalá? Podrías terminar este ratito, este saludito a David Summers con esa sensibilidad que te caracteriza.
¿Qué tal, David? Buenas noches, ¿cómo estás? Juan Antonio Alcalá, Cadena COPE.
¿Qué tal?
Que muy bien. Yo te juro que tengo en la cabeza en bucle el antes de ti. Una canción que te costó mucho escribir, la de las 28 que escribiste en el confinamiento, o es de esas canciones que escribiste en 5 minutos?
Antes de ti salió muy muy rápida, pero estas son de las más bonitas, las que te salen de impulso, ¿no? O sea,
y
escribí la letra rápido también, además tenía la idea del argumento de la letra. Uh-huh. Y la adapté enseguida. Es una canción que de las primeras que de este grupo de canciones y de las que más me gustan, muy sencilla, con totalmente en la intención de que sea lo más sencilla posible, lo más bonita posible, ¿no?
Es una canción de amor, David. ¿Dónde la escribiste en este antes de ti? ¿En el coche? ¿En la ducha? ¿En el váter? ¿En quién pensabas?
Pues la escribí seguramente en mi estudio, donde tengo una mesa y un cuaderno, y ahí tengo para escribir. Pero
y una imagen de San Fermín
en la
de 2 metros,
en la que quiero. ¿Eh?
Y una imagen de San Fermín de 4 metros que he visto que tienes ahí en una esquina, ¿eh?
Sí, pero eso lo tengo en el salón. Yo tengo el estudio, tengo arriba, tengo en el ático un estudio.
Bueno, pues ya me llevarás, ¿eh? Ya tocaremos juntos. Hay alguna que otra cancioncita, ¿eh?
Cuando queráis.
Grande David. Oye, David. Abrazo.
Venga. Como estamos agradecidos a la atención que nos has dispensado, lo único que podemos ofrecerte es 1 minuto 30 segundos para que metas una cuña, un mensaje promocional a toda la audiencia, a toda España. Di lo que quieras, lo que te salga del móvil, que es con lo que estás hablando ahora.
Bueno, pues un abrazo a todos gigante, que os queráis mucho y estamos todos juntos, que es más importante que nunca, y que disfrutéis de nuestro nuevo disco, La Esquina de Rowland, que sale el 8 de octubre, de parte de David Summers y vuestros amigos Los Hombres G, para siempre.
Pues muchísimas gracias, David, un abrazo muy fuerte, que haces extensivo a todos tus compañeros, y nada, pues estamos ahí pendientes del 8 de octubre y iremos pinchando poco a poco las canciones del disco. Insisto, un abrazo gordo.
Venga, un abrazo enorme a todos.
Gracias, amigo.
Venga, hasta luego, chicos.
Visite nuestro bar. Visite nuestro bar.
Yo no sé quién perpetró este remix.
Madre mía.
Vale, el amor hermoso es absolutamente vintage, algunos lo recordaréis. Este remix de los G. Mira, mira, mira. Ahí pegándole a todos los botones. Ahí,
sonido
mira,
vinilo.
Llegan las noticias de las 4.
Puedes ligar.